el profesor Darias Príncipe, que nos hablará sobre la aportación de la jardinería de Canarias. Quiero recordarles a los comunicantes que han intervenido que al cabo de un grupo de temas que se hayan expuesto, se abrirá un turno de intervenciones con el objeto de enriquecer las aportaciones presentadas.
Bien, me tocaba comentar muy por encima algunos de los aspectos de un tema que en muchos casos ha pasado casi desapercibido, que es la cuestión de la jardinería en Canarias. Pero comenzaría diciendo que quizás con un tópico muy manido, pero no por eso menos cierto, que Canarias, como laboratorio que fue durante muchísimo tiempo después de su descubrimiento para Castilla y después para España, se va a encontrar con un problema, yo diría de carácter conceptual, y es que a pesar de que durante mucho tiempo se había llegado a la conclusión y se había descubierto, por supuesto, que nos encontrábamos en parámetros climáticos, biológicos y botánicos diferentes, sin embargo, por un tópico de mantener unas tradiciones literarias de origen italiano, vamos a estar manteniendo una constante reiteración de fórmulas que no existen realmente en las islas. Se siguen hablando de soluciones de tipo vegetal, que eran propias de Europa, pero que en nuestra región prácticamente estaban fuera de lugar. Solo ya avanzado al siglo XVI es cuando comenzamos a ver que hay una persona, un viajero, un aventurero, un fraile, un Vasco Díaz Tanco, que comienza a hablar y a catalogar, a la hora de describir las Canarias, sobre la vegetación que existía en las islas. Y aparte de los elementos de las flores, de la vegetación que había sido introducida, como puede ser el ciprés, el plátano me refiero, no el actual, sino el plátano del Líbano, la pimienta, el tejo, el boj, ya nos vamos a encontrar con la nominación de una flora muchísimo más amplia, en un total de unas 15 especies, y que muchas de ellas fueron parte de la laurisilva. Pues bien, a pesar de que Tanco nos habla constantemente del jardín que significa Canarias, de cómo era una especie de paraíso, sin embargo, no hay relación efectiva en los documentos, al menos comentado esto, consultado, de la existencia antes del 18 de jardines propiamente dichos. O sea, lo cual no significa, por supuesto, que no existan tales. O sea, si entonces, por la falta de documentos, vamos a los edificios, veremos que hay total certeza que, por ejemplo, en los antiguos monasterios femeninos de Las Palmas o de La Laguna, existían estos jardines en los grandes claustros. Yo conozco el caso, no sé los de Las Palmas, pero en el convento de Las Claras existe en este momento, en los conventos de Las Claras de La Laguna, existe en este momento que se está llevando a cabo su restauración, elementos como puede ser su fuente y restos de antiguos parterres que nos indican que ya esta fuente del 17 o estos viejos cimientos nos hablan de jardines en el siglo XVII. Pero realmente el jardín que da a conocer un poco las excelencias climáticas y de vegetación en Canarias, aunque no es el primero, sí va a ser el jardín de aclimatación de la Orotava. Fíjense que hablo de jardín de aclimatación y no jardín botánico, porque en principio, de lo que se trataba era pura y exclusivamente que las plantas se adaptaran en su paso a Canarias, un poco camino de los jardines de botánicos de Madrid o el Jardín Real de Aranjuez, donde serían plantados definitivamente. Ya de todos es conocido la figura del Bienal del Prado, don Alonso de Nava y Grimón y Benítez de Lugo, el cual es el encargado por el rey de llevar a cabo la difícil tarea de colocar o llevar a la práctica la ubicación del jardín botánico, del jardín de aclimatación, empezando porque se discute desde un principio su ubicación, como decía antes, sería La Laguna, Santa Úrsula, o el puerto de la Grotama, o sea, el puerto de la Cruz, que sería al final el lugar, como decía el mismo Villanueva en carta al rey, el lugar más templado y más adecuado de toda la isla. El proyecto que envió Villanueva a Madrid consistía realmente en un rectángulo cuyo lado mayor medía 187 varas y el menor 115. Alcanzaba una superficie de 21.505 varas cuadradas, cercada por un parapeto realizado en piedra y en madera de 5 varas de alto. El interior se dispuso un estanque al que llegaría el agua a través de un canal de madera, y se dejó más para adelante el invernáculo y la casa del jardinero por ser considerados elementos que no eran necesarios. Estaban, como de costumbre, contando con el dinero justo y preciso, y la corona solo aprobó un proyecto en 1791 que sería de un libramiento de 90.000 reales sobre la renta del correo de Cádiz. No sabemos cómo era, porque no ha llegado hasta nosotros, por lo menos en documentación, el proyecto de Villanueva del Prado. Lo que sí se conoce es un primer proyecto de Diego Nicolás Eduardo, que tienen ustedes en pantalla, que es un proyecto de la última década, prácticamente del siglo XVIII. En realidad, analizándolo pausadamente, más nos hace pensar en un ejercicio profesional, una especie de ensayo de posible jardín botánico, que lo que realmente se pretendía la corona, que eran de dimensiones y de características muchísimo más reducidas. Basta escuchar o leer la carta que Antonio Porlier le manda a su sobrino, el marqués, para ver cómo realmente lo que se deseaba era una especie de cerca y empezar a plantar esas árboles o esas plantas. Decía así la carta, leo textualmente: "Estos establecimientos rurales no son de lujo mayormente en las provincias. Bastará tengan la comodidad y seguridad que convenga al objeto de su erección, con alguna señal exterior que indique el fin y el autor de la obra, como sucede el siguiente". Y junto a ese proyecto un poco hipotético, hay unos bosquejos de esta casa que podría ser un poco la futura casa donde se llevaría la administración del jardín. Siguiente. Ese es realmente el proyecto definitivo, ya metido prácticamente en el siglo XIX, y donde podríamos decir que a partir de 1793 el jardín queda realmente rematado. Fue un trabajo arduo porque fue necesario preparar el terreno, desmenuzar la tierra, traer el agua, que además se traía en alto en canalones de madera porque había que atravesar una serie de fincas, y solo quedaba para perfecto funcionamiento lo que podría ser la tierra de cultivo. Villanueva ofreció pagar de su propio peculio el estipendio del jardinero, pero desgraciadamente en Canarias no existían personas especializadas ni que se interesaban por el tema. En 1793, Felipe Martínez de Viergol escribía: "No hay ninguno en los jardines del príncipe", es una carta que el jardinero de Madrid manda a Villanueva del Prado, "no hay ninguno en los jardines del príncipe y primavera que están a mi cargo y que se halle con los conocimientos precisos para desempeñar la comisión. Y me dice don Pablo de Buteluc que, siendo preciso que el que vaya se halle con muchos conocimientos de botánica, que puede ser que encuentre alguno que quiera ir en el jardín botánico de su majestad". Tampoco lo existió, y por fin, a base de preguntar en Francia, en Inglaterra, se consiguió traer a un jardinero inglés que resultó un total fracaso porque realmente solo sabía plantar, pero no tenía ni capacidad para catalogar, que es lo que se buscaba, ni una palabra, en fin, un mínimo de conocimiento científico. Mientras vivió el marqués, hasta 1831, el botánico siguió en perfectas condiciones porque era él quien pagaba y quien se encargaba de todo. Pero a su muerte, y dado que su hacienda estaba bastante corta por todos estos gastos, su hijo decidió pasar a estados más cómodos y dejó a disposición de la Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife el jardín. Con lo cual, fue dando tumbos hasta que finalmente el gobernador civil de Canarias decide arrendar el jardín a José de Betancur y Castro, descendiente del conocido ingeniero, hablo ya de los años 40-50, y esto lo llevó casi a su total ruina. Total ruina de la que solo salió gracias a la constante ayuda de la económica conocida de La Laguna, la económica de Tenerife, y la Junta de Agricultura, que consiguió salvar solo algunos de los árboles que se plantaron a finales del 18, pero que prácticamente fue debido a que se encontraban ya en un estado muchísimo, vamos, avanzado y no necesitaban mayores cuidados. Por fin, en la memoria de Agricultura de 1861, en Madrid, se pedía la transformación de la institución del jardín en una escuela práctica de agricultura, donde además se debían consultar y llevar a cabo investigaciones de nuevas técnicas y nuevos cultivos. El jardín hasta el 67 no pasa a formar parte de del cuidado del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Madrid, y gracias a eso es la única forma en que consigue que a partir de la restauración, que es cuando ya se preocupan realmente de él, nos encontremos con un lugar cuidado y donde mantienen unos estudios de plantaciones, de progreso, en fin, un estudio científico del cultivo de nuevas plantas. Pero existen otros jardines en el siglo XVIII. Existen jardines todos a la francesa, tirados a cordel, con setos, etcétera, entre los que cabe destacar. Bueno, esta es la visión que tenían del jardín cuando llegó Sabino Bertelló a Tenerife, siguiente. Y este es otro de los jardines más conocidos también del 18 en Tenerife, el jardín de Villanueva del Prado. Ya sabemos que Villanueva tenía en la Plaza del Adelantado su palacio, pero él buscaba un lugar donde realizar dos aspectos de su vida que le interesaban: el estudio de la botánica y en un lugar fuera de la etiqueta, digamos, doméstica, donde pudiera reunirse con sus compañeros en las famosas tertulias de Nava, y además que terminó mitificando este lugar cuando en 1808 se le dio como sede este jardín al de la Junta Suprema de Canarias. Situado en la calle Anchieta, que se conoció además como calle del Jardín debido a su nombre, se cultivaron toda una serie de plantas de tipo exótico. Humboldt, que estuvo en el jardín, nos habla de que Brussonet en persona fue quien plantó un árbol del pan y unos cinamomos, y dice en el texto, en el húmedo jardín del Marqués de Nava, que habían venido además de los mares del sur y de las Indias Orientales respectivamente. Nuevamente ocurre como en la mayoría de los jardines, su sucesor prefiere dedicarlo a algo más productivo como es una finca de papas, y el jardín termina por convertirse hoy en día en Instituto Cabrera Pinto, en el nuevo Instituto Cabrera Pinto. Siguiente. Interesante también es el jardín de la Casa de Verdugo, sobre todo porque aquí nos encontramos algo muy a la italiana. Es el jardín fingido, el jardín de fuera y el jardín de dentro, y donde hipotéticamente planteo la posibilidad de que este jardín fingido pintado en torno al patio central, donde se cultivan una serie de árboles y de enredaderas de carácter exótico, puedan ser posiblemente obra del pintor Juan de Miranda. La realización de este jardín es posible que rondara en torno a 1780, coincidiendo con la estancia, si no me equivoco, del pintor aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y lo que sí está claro es que el programa, que veremos algunos aspectos porque se encuentran muy mal en la actualidad, el programa de iconográfico de planta coincide bastante con el estudio que hace Vieri Clavijo de esta vegetación aquí en Canarias. Vamos a pasar al siguiente. Aquí tenemos un ejemplo. El siguiente ejemplo. El jardín tiene además, en la parte trasera, un espacio ya abierto en bancales, del cual pues prácticamente se ha reformado todo, pero las referencias que se nos hacen a él hablan también de jardín a la francesa. Y por último, como jardines del siglo XVIII, hablar de las Alamedas, el tiempo nos exige que vayamos galopando prácticamente, donde está la de Santa Cruz de Tenerife, construida por el marqués de Branciforte en 1787, rodeada en un tiempo con una cerca de cierto impacto, con mármoles de Carrara, como es la fuente que tenía o la alegoría del Neptuno, y sobre todo una muy poco conocida siguiente, que era la Alameda de la Laguna, en las afueras, rival de la Santa Cruz, por ese constante pique que existía entre las dos ciudades, que se llamaba la Alameda del Prado del Tanque Grande, construida más o menos en torno a los años 80 del siglo XVIII, y de solución más reducida que la de Santa Cruz, tenía solo 3 calles, la de Santa Cruz tenía 5, y como elemento decorativo solamente el estanque, que aparecionaba de agua, pero no tenía ningún elemento escultórico, etc. Siguiente. Para terminar el siglo XVIII nos encontramos con los jardines del coronel Juan Domingo de Franchi en Lorotava, que nos ha llegado a nosotros gracias a los grabados de Piazzi Smith, donde vemos la confluencia, muy por otra parte, del XVIII, de jardín y de huerta, y cuyo elemento emblemático fue ese drago que tienen ustedes, que se considera como el drago más importante que ha existido en Canarias. Humboldt habla de un drago de 6.000 años, por supuesto que no creo que sea factible, pero lo que sí es cierto es que sus dimensiones, hasta su derribo en dos momentos, pues no fue nunca superado. El siglo XIX, vamos a pasar lo siguiente, bueno, esta es otra visión desde otro punto de vista, fíjense cómo mantienen esta solución, yo digo, muy francesa, no solo en cuanto a su distribución, en cuanto a su formulación, por llamarlo de alguna manera, de calle, de seto y demás, sino que además mantiene algo que era muy francés y que hoy en día se nos ha pasado bastante desapercibido, que es la utilización de elementos de verdura, no solo ya elementos florales, sino florales, sino elementos de verdura, elementos de piezas para el propio consumo y para la propia venta, pero adaptándonos a estas soluciones, ya digo, muy adaptadas. Continuamos porque no me da tiempo, se está acabando. Bien. Bueno, pues entonces hablar un poco del jardín del siglo XIX, donde ya se introduce, siguiente, se introduce la tradición, siguiente, la tradición inglesa de el jardín mucho más libre en cuanto a su trazado, y donde existen, pues en fin, las plantas trepadoras que crecen con absoluta libertad, extendiéndose no solo por pérgolas y enrejados, sino también por tapias que cubren incluso los mismos árboles. Florence Dickey nos habla de las espléndidas bugambillas. En una palabra, se ha hecho patente, como decía Sabino Bertelón en los años 30, el sentido británico de lo confortable, con espaciosos pórticos sombreados por flores de pascuas, naranjos y plátanos. Y sobre todo, siguiente, tenemos otra característica, aquí están los jardines de la paz del 18, pero reformados en el 19, siguiente, se pone en boga la utilización de la entrada a la paz, siguiente, o el sitio Little, que en el pequeño sitio que en Santa Cruz, en el Tenerife, lo han transformado como sitio Litre, que realmente no tiene nada que ver, y que se pone de moda en estos sitios la decoración, no solo a base de vegetal, sino también de mobiliario, siguiendo el tipo Chippendale, que tan característico era de la Inglaterra de aquellos momentos. Siguiente. En el 20, señalar la influencia del regionalismo, la utilización de azulejería como elemento de colorido aparte de los vegetales, la utilización de pérgolas, todo muy dentro de la influencia sevillana, como es el jardín de la Casa Camacho, o el jardín, siguiente, de la Casa Bellamy, que vemos ustedes también hoy prácticamente desaparecido. Tengo la suerte que mi compañero y amigo Francisco Galante va a hablar de Manrique, con lo cual les evito a ustedes la pesadez de seguir hablando de él. Únicamente comentarles tres aspectos que me parecen fundamentales de los jardines de Manrique, que serían la sacralización de la aridez, el reconocimiento de la herencia popular, la sustitución del verde por los colores más dramáticos y la vegetación seca que suplanta a la tradicional, al verde tradicional de otros modelos. Muchas gracias y gracias por el tiempo regalado.